Natalia Ubal, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
¿Cómo anda?
Muy bien.
¿Unas breves vacaciones?
Sí, fueron bastante breves para mi gusto, pero bueno, acá estoy.
De vuelta al yugo, a la diaria y a Zona Tremenda.
Y a Zona Tremenda.
¿Con qué venimos?
Hoy venimos con dos temas.
Dos temas.
Uno, más bien breve, en realidad es un poco el anuncio que hizo Nino Boa respecto a las designaciones de embajadores y el criterio que va a tener la próxima Cancillería para designar a los embajadores. Hablé con Nin. Y después el segundo es un poco ver el tema de la cobertura que hicieron los medios del caso Lola. Fue un tema que se discutió en algunos programas argentinos que discuten a su vez o debaten sobre lo que sacan los medios argentinos. Y además también Nino Boa lo puso sobre el tapete porque habló de la cobertura de los medios sobre este tema y específicamente de los medios argentinos. Y yo hablé con Darío Klein, que es un poco un referente en la materia porque hizo un libro que se llama Tinta Roja, que hace ya muchos años que se tiene como referencia del tema de la crónica policial. Y además hace poco editó un libro que se llama Mala Sangre, que son crónicas policiales periodísticas, ¿no? De distintos autores. Y bueno, conversé un poco con él sobre cómo había visto la cobertura.
Bien, o sea que es una columna sobre Nino Boa.
Sí, Nin, ¿no? Es como el eje que
omnipresente,
que atraviesa.
El omnipresente Rodolfo Nin, futuro canciller.
Futuro canciller.
Ahí está. Bueno, vamos entonces con el primer tema, elección de embajadores.
Sí, se anunciaron en realidad por ahora pocas designaciones. Nin Novoa me decía que en todos los casos fueron decisiones de él, digamos que las consultó con Tabaré Vázquez, pero bueno, no fueron, digamos, la decisión primaria no fue de Tabaré Vázquez, sino de él. Fue la designación de Carlos Gianelli en la Embajada de Estados Unidos. Ahí hay un cambio claro respecto al criterio que se venía teniendo, por lo menos en esta administración, y se pone a un diplomático de carrera ahí. Después se resuelve mantener a Francisco Bustillo en España, también otro diplomático de carrera, y a Amorim en Brasil, también otro diplomático de carrera. Ahora, cambia un poco el criterio con la designación del Lescano al frente de la Embajada de Argentina. En ese caso, Nino Boa le concedió una entrevista a Telam el sábado, donde explica un poco que la designación del Lescano va a ser como una de las excepciones donde se pongan, digamos, a gente de confianza política en las embajadas, que en el resto se va a intentar poner a diplomáticos de carrera. Y Nino Boa, en esa entrevista a Telam, también dice que Tabaré Vázquez le pidió reducir la cantidad de embajadores políticos. Me pareció interesante este tema porque fue uno de los temas de debate en la campaña. No se debatió mucho, pero sí la oposición señalaba que como propuesta para la Cancillería una mayor profesionalización, ¿no? y una revitalización de la carrera funcional. Era una cosa que se decía mucho, que decía mucho la oposición en campaña. Y de alguna manera acusando, y a veces muchas veces explícitamente, a la Cancillería actual de tener criterios demasiado políticos y que predominan sobre los técnicos, ¿no? Es un poco un discurso de ese tipo. Desde la actual administración, en realidad, primero se dice que la cantidad de cargos de confianza política en la Cancillería no es tan excesiva como dice la oposición, y además se defiende un poco el criterio de la designación política en algunos lugares estratégicos, porque se entiende que de alguna manera debe ser gente consustanciada con determinadas políticas en materia de relaciones exteriores, y que si no son, digamos, de gente de confianza, de alguna manera eso dificulta o perjudica la gestión. Está como ese debate latente.
La crítica a veces es por el hecho de que muchas veces se le da como premio por el apoyo en la campaña, ¿no? O porque algún sector, digamos, no se los pudo colocar en entes o en algún ministerio, bueno, se le da una embajada, ¿no?
Claro. Una cosa típica es utilizar las embajadas, que lo hacen todos los partidos políticos, ¿no? Y lo han hecho todos, pero como una especie de premio consuelo, ¿no? Aquel que no le quedó, incluso se hacen muchas bromas con eso, ¿no? Aquel que no le tocó ocupar ningún cargo de gobierno, se le da una embajada porque, bueno, como una especie de premio también a la militancia. No estoy diciendo que me parece que se ha hecho en todas las administraciones. Y de hecho,
Carlos Pita estaba en Chile, se queda en Chile, por ejemplo.
En realidad creo que estaba Camarozano.
Sí.
Y bueno, todavía no tienen resuelto qué van a hacer ahí en Chile. Yo le pregunté a Nino Boa si además de estas designaciones que mencioné había otras y todavía no hay otras. Nino Boa me dijo que él las iba a resolver, ¿no? Pero todavía no las ha resuelto. Y ahí en realidad cuando asume Gargano la Cancillería en el primer gobierno del Frente Amplio, ahí aumentan un poco los cargos de confianza política. y pasan a ser más o menos 20, que es el número que tiene la Cancillería actual. O sea, después de que se va Gargano, se reduce un poco y vuelve a subir con la gestión de Almagro. Y ya digo, no es una cuestión casual, sino es una cuestión de decisión política de hacerlo así, ¿no? Incluso no solamente de Almagro, sino de Mujica. Bueno, a Nino Novoa le preguntaba, además de eso que él declaró a Telam, de que es necesario reducir la cantidad de embajadores políticos y que eso es una idea de Tabaré Vázquez, le preguntaba qué va a hacer con la figura de los embajadores itinerantes, que se acuerdan que fue una figura que de alguna manera puso en práctica, utilizó esta última cancillería, donde hubo, bueno, 4 o 5 embajadores itinerantes designados y que de alguna manera tenían como, creo que Quinto Lucas fue uno uh-huh. de ellos, tenía una misión específica, ¿no? Y bueno, le pregunté entonces a Nin qué iba a hacer con esta figura y me decía esto.
Pero lo menos posible, el embajador itinerante es una figura que se usa para presupuestalmente para asignarle alguna tarea a alguien, ¿no? Porque no se puede hacer un concurso para llamar a eso. Entonces, es una figura que se usa para eso, pero no lo estamos pensando. Ya hay uno que no está más, que es el Garaibar, pues pasa para el Ministerio de Trabajo. Así que la idea es que hay países que precisan embajadores políticos, sin ninguna duda. Y hay otros que precisan, y otros que van a ser embajadores de carrera.
Le preguntaba también a qué número se va a reducir la cantidad de embajadores itinerantes, y él hacía un poco un repaso de los actuales cargos de confianza política que hay y decía que bueno, que no hay un número definido todavía.
Hoy hay 10 embajadores de confianza, 10 ministros, que los ministros pueden ser embajadores, uh-huh. que son 20, uh-huh. y hay 4 ahora itinerantes. En realidad hay 19, porque en Grecia falleció, era uno de ellos. Pero no tenemos un número fijo, porque tampoco se pueden sacar todos de un golpe, porque si yo saco los 20, tengo que mandar 20 de la Cancillería, y yo no tengo tanto personal como para además atender la Cancillería. La Cancillería tiene que andar.
Y decía además que todavía no ha resuelto ni cómo va a ocupar las direcciones de la Cancillería, porque ahí tiene un dilema. Si bien ellos están apostando el nuevo gobierno a cargos diplomáticos y de carrera, tiene un problema con el tema de los cargos diplomáticos que tienen que rotar, ¿no? Entonces, que si era personal diplomático de carrera, a los 2 años, decía Nin, ¿no?, que a los 2 años se tiene que ir. Entonces, bueno, tienen ese dilema y que quizás también se utilice el criterio de la confianza política ahí.
Yo creo que el mejor premio que te designen tipo agregado cultural en República Checa no hay, ¿no? Agregado cultural en cualquier país, ¿no?, donde el índice de felicidad no sea muy alto, ¿no? Uh-huh. Pero
vos serías un buen agregado. Vos serías un buen agregado cultural. Alguna embajada, por ejemplo, de Estados Unidos.
Sí, pero más perfil bajo, porque capaz que ahí te,
¿no?, te piden algo.
Te piden algo, ¿no?
Vos querés algún lugar ignoto.
El agregado cultural en no sé,
Groenlandia.
En Viena está de fiesta, ¿no? Y de hacer poco o nada. Cuando en realidad estaría bueno que hiciera mucho más, ¿no?
Pero, agregado, o sea, cultural en Paraguay, diosas.
Buenísimo, en Asunción, ¿no? Sacándole jugo a ese tereré. Ni que hablar. Hacemos la tanda, Natalia, y nos venimos con el otro tema, que es la cobertura del caso Lola. Lola Chomnales, esa es la...
Lola Chomnales, o Chomnales.
Ahí está, bueno, ya venimos. Bueno, Natalia, seguimos. Nin Novoa, pero desde otro perfil.
Desde otra perspectiva. Nin Novoa hoy, también esta semana, hizo declaraciones que tuvieron mucha repercusión en Argentina, porque cuestionó un poco la cobertura de los medios argentinos del caso Lola. Él no se refirió a los medios uruguayos, sino a los medios argentinos. No dio mucho detalle de por qué le había molestado la cobertura, pero dijo que bueno, que había habido, digamos, se le había puesto demasiado atención al tema y que le pareció una cobertura lamentable, y que además le había llamado la atención que la importancia que se le había dado al tema.
¿El primer rompimiento de relaciones de Nin con Argentina?
No, no, primero de mucho por venir.
Pero bueno, dijo eso, y también en un programa argentino que se llama, el de la televisión pública, que se llama 678,
uh-huh,
que
lo que hacen, digamos.
Claro, lo que hacen es comentar un poco la cobertura. Es un programa centrado en comentar la cobertura de los medios sobre distintos temas y hablar un poco de medios de comunicación. y ahí en ese programa cuestionaron también la cobertura de los medios de este caso.
No es solamente lo macabro, lo morboso, lo payasesco en cuanto a la posibilidad de recrear una situación sobre la cual además no se tiene mucha información, por cierto, pero lo cierto es que como de alguna manera yo distinguiría como dos niveles, ¿no? Una suerte de terror o de cuestión más de carácter macabro vinculado a el ejercicio de violencia sobre el cuerpo, en este caso que además se acentúa porque se trata de una persona indefensa, una adolescente en un determinado contexto de vacaciones, etcétera, sobre fondo también de un contexto en el cual no abundan muchas noticias, y simultáneamente estos mismos medios, cuando se ocupan de, digamos, de construir situaciones de terror o reactualización de un terror en el cual tuvieron directa injerencia, como fue la complicidad abierta, particularmente de Clarín y La Nación en el genocidio, se trata de un terror de otras características.
Este era un sociólogo, Damián Pierre Battisti, que, uh-huh, que bueno, que estaba hablando un poco de la cobertura en un programa muy extenso. El discurso de él fue muy extenso también, pero bueno, saqué un fragmento para ver que es el tema, también estuvo en el tapete el tema de la cobertura ya en Argentina. No voy a hablar mucho de la cobertura porque asumo que quizás todos los oyentes hayan visto por lo menos alguna cosa.
Yo me contacté por medio con el caso ayer de noche en el informativo de Tele 12.
Sos un contra.
No, yo, a ver, capaz que la opinión la dejo para el final, primero escuchamos todo, ¿no? Pero tengo una clarísima sobre estas coberturas, ¿no?
Bueno, ahí yo le consultaba entonces también, como decía al principio, a Darío Klein, que es un periodista, corresponsal de CNN y digamos con una trayectoria bastante amplia, y además que ha pensado sobre este tema de las crónicas policiales, y bueno, le preguntaba un poco primero su opinión de la relevancia que se le dio el caso.
Creo que, en primer lugar, en verano suele ocurrir que algún, siempre hay algún hecho policial que llama particularmente la atención, y del cual todo el mundo habla. ¿Y por qué pasa eso? Porque, en primer lugar, el grueso de la población, digamos, en un país donde hay aproximadamente unos 260 homicidios por año, ¿tá? Cerca de uno cada dos días, ¿tá? Que a pesar de que sea la tasa más baja de América, pero teniendo en cuenta que la población, el grueso de la población uruguaya, se traslada a un territorio que es el este del país, y además se suma ahí buena parte de la población argentina, brasileña, paraguaya, etcétera, es lógico y no debería sorprender que los mismos problemas que hay en el resto del país y en los otros países se trasladen a ese lugar. Entonces, si hay un homicidio cada dos días en el país, es lógico que en el verano se produzca algún homicidio. Y cuando pasa, llama mucho la atención. ¿Y por qué llama la atención? Porque, bueno, porque ocurre en un lugar que no debería pasar esas cosas, o uno cree que no debería pasar esas cosas. Y en segundo lugar, porque no hay noticias. Entonces, los medios le dan mucho más peso al que le dan a los casos policiales en otros momentos.
Yo le preguntaba si este caso tenía algunas características especiales que lo hicieran, digamos, distinguible de otros, como para, él mencionaba un poco la cantidad de homicidios que hay en el país, y bueno, como para darle la relevancia que se le da. Y él decía, Darío Klein decía, en primer lugar, el hecho de que la chiquilina era argentina.
Y ahí estoy con Nino Boa. Yo creo que lo más interesante que tiene como elemento es que hoy le ocurre una argentina, y que los medios argentinos, que además tienen 5 cadenas de noticias 24 horas, sin mucha noticia para llenar durante el verano, el hecho de que la asesinada sea argentina, pero aparte no solo la argentina, sino argentina de una familia conocida de Argentina y vinculada a los medios y demás, hace que tiene condimentos para que en Argentina se le dé mucha relevancia, y bueno, y por transitiva acá en Uruguay también se le da, ¿no? Creo que igual en Uruguay se le hubiera dado bastante peso aunque no hubiera sido Argentina, digo, la prueba es lo que pasó con Natalia Martínez, ¿no? Y cuando el caso no está resuelto, eso también hace que durante más tiempo se hable, y como el caso está en secreto presumario, pues está en plena investigación, hace que los medios traten de buscar por todos lados, como dije antes, no hay mucha noticia, bueno, ese es un caso que se puede seguir, y que parecería fácil de seguir, pero en realidad es de los casos más difíciles de seguir porque hay muy pocos elementos informativos reales, ¿no? Entonces ahí es donde vienen todas las especulaciones.
También le consultaba dos cosas vinculadas al tema del derecho a la privacidad, ¿no? Ahora que tenemos, digamos, ley de medios y en general, ¿no? Como una cuestión de ética, del tema del derecho a la privacidad, porque, por ejemplo, en el caso de es más, creo que es más discutible el caso de la propia Lola, que después conversaba con Darío sobre eso, pero en el caso de los detenidos, que hubo muchos, porque bueno, y además en todos los casos fueron dejados en libertad, se manejó mucho más en los medios argentinos que en los uruguayos, datos muy concretos sobre esas personas, ¿no? Lo que hacían, cuándo habían llegado al balneario, etcétera, etcétera. Un
fotos,
montón de
fotos claramente fotos levantadas de Facebook o alguna red social de ellos en su intimidad.
Claro, claro. Entonces le preguntaba a Darío Klein un poco cómo había visto este tema desde el punto de vista del respeto del derecho a la privacidad de las personas.
Se intenta llenar segundos y minutos y páginas, a veces se violan principios que a nadie le gusta que se violen cuando les tocan carne propia, ¿no? Como, bueno, la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad y demás. Lamentablemente esto pasa todo el tiempo y lo peor de todo es que cuando pasa con gente que no pertenece a determinados sector socioeconómico, a nadie le molesta, a nadie parece molestarle, ¿no? Y parece que solo molesta cuando ocurre a otro sector socioeconómico más pudiente y que tiene como más derecho, parecería que tuviera más derecho al pataleo, ¿no?
Y después, para terminar, le preguntaba algo muy puntual, y es que se utilizaron, por ejemplo, también en las coberturas, las fotos del Facebook de Lola, las fotos de ella, videos, y bueno, le preguntaba qué le parecía un poco ese uso, y bueno, en ese caso Darío Klein decía que él lo hubiera utilizado también.
Informativamente, olvidémonos que es un caso policial, digo, yo tengo que usar imágenes de un personaje, de un político, o de alguien que es sujeto de noticia, y la encuentro en la imagen en Facebook, yo la usaría. Digo, cuando uno pone la imagen en Facebook, y la pone pública, digamos, para que lo pueda ver cualquiera, medio como que acepta que esa imagen la puede usar cualquiera.
Bien, hay mucha gente que se rasga las vestiduras con respecto a este tema, ¿no? De la cobertura excesiva que se le da a este caso, pero a otros casos, ¿no? Vinculados a algún asesinato, veraniego, ¿no? O no, ¿no? El caso del pisero de la pasiva, o el espacio abundante que se le da a los policiales en los medios. Yo no tengo ningún problema con eso, aunque se le dé horas y horas, no solamente en la televisión, sino en los diarios de alcance nacional, porque en definitiva ese material después termina siendo utilizado en, yo qué sé, por ejemplo, reportajes que lindean con lo artístico, literario, o sea, que son muy celebrados. Pienso, yo qué sé, en la nota que publicó Checho Bianchi en una revista, creo que fue peruana, Gato Pardo, ¿es?
Sí, Gato
puede
Pardo.
Ser, sobre el caso de la chiquilín, la niña, bebita, que supuestamente había sido violada, ¿no?
Sí, que aparece en su libro Muertos Acá Nomás.
Ahí está.
Que la crónica se llama Lapidados por la TV.
Lapidados por
que
la
es
TV.
Un pedazo de crónica, ¿no? Impresionante. Y esa crónica se formó en base a lo que salía diariamente en los medios nacionales. O sea que el trabajo que hacen los medios día a día después sirve para armar este tipo de historias, ¿no?
Igual es eso, más bien es la crónica, esa es como una crítica también digamos, es una crónica, ¿no? Pero tiene como implícita una crítica al manejo que de ese caso específico no tiene nada que ver con esto.
Claro,
¿no?
En este caso, si se hace la cosa medianamente bien, en todo caso el problema es con la forma en que se presenta la información, ¿no? Yo se veía el informe que hizo Canal 12 sobre este caso, hablando con una perita criminóloga, creo, y iba mechando, digamos, con unas placas, capaz que era seguramente las fotos de Facebook, unas placas bastante malas, ¿viste? O sea, capaz que en lo formal tengo algún problema, pero en el contenido que se le dé bola y se le dé minutos no tengo ningún problema. Ahora sí, así como se hace un seguimiento minucioso de este caso, seguramente hasta que termine este caso, ¿no? Vamos a tener minutos y minutos. Está bueno también que se le haga el mismo seguimiento a otros temas, ¿no? Que por lo general quedan en el absoluto olvido. Y que son igual o más importantes que este caso. Porque en este caso es una vida humana que es lo más importante en el planeta, ¿no? Pero estos casos son igual de importantes, que le tocan a todo el mundo, que no tienen el mismo seguimiento que estos casos. En todo caso, en el seguimiento, yo tengo algún pero.
Hay una, yo creo que hay como una percepción de que esto del uso de las policiales o del supuestamente excesivo tiempo que se le dedica, o excesivo, es algo reciente, y en realidad es algo como muy viejo, ¿no? Porque si uno mira, no sé, por ejemplo, en Uruguay, los diarios del siglo XIX, los diarios de principio del siglo XX, en realidad estos temas estaban muy presentes y con mucho lujo de detalle. O sea, son cosas que le interesan a la gente, no sabemos por qué, si es una cuestión o de morbo, o de sentirse identificado con determinados personajes, o que es una historia, digamos, que tiene un final, ¿no? Por eso, por algo nos gustan las novelas policiales. Yo creo que tiene mucho de esos condimentos.
Porque es la vida también. O sea, aparte de los condimentos, es una vida que, ¿no? De un momento a otro fue eliminada. Punto. Claro. Y eso genera indignación, aparte de morbo y aparte de que tenés todos los elementos como para que se convierta en una buena historia.
Es una vida humana linda también, ¿no? Uh-huh. O sea, es una vida humana de una muchacha joven, de una familia bien, que vino a pasar las vacaciones, que a todas las luces se porta bien, no hace cosas extrañas, es linda, es blanca. Todo eso también genera que la gente quiera escuchar. Por lo general, la muerte por un ajuste de cuentas de dos chorros no genera esta empatía en la gente, ¿no?
No, genera, ahí va. En este caso, aumenta el minutaje según le va sumando características como las que mencionabas, ¿no?
Sí.
Pero después este material que hoy día se está generando, esa crítica, es utilizado en los libros de historia, en los grandes reportajes, en las grandes crónicas. Y gracias a este trabajo de día a día de los medios es que se construyen esos otros relatos más acabados, ¿no?
Yo creo que como lo único complejo acá en este caso es el tema de la gente inocente, digamos, que fue a declarar y que se le manejara, digamos, se fue puesta en la picota en muchas ocasiones, y quizás eso se podría haber tratado, quizás, digo yo, porque no sé, capaz que no, pero con un poco más de cuidado. Pero el resto es claro que a la gente le interesa, y bueno, es una historia que todavía no tiene final, como decía Darío Klein.
Claro, y sí, lo que se puede pedir, sí, es seguimiento a otros temas que son igual de importantes, ¿no? Y que de un día para el otro desaparecen y quedan en el olvido. Tengo una lista larga que te voy a pasar, Natalia, para que este año te hagas cargo. Así nomás. Bueno, en 2015, Ubal, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Volvió Viru Viru.